¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Gusto escucharlos.
Bueno, igualmente. Gracias por atendernos. Dígame, ¿cómo va a llegar a modo de garrafa esto a nuestros bolsillos en los próximos tiempos?
¿No? Y bueno, la verdad es que lo esperable es que vayan aumentando, ¿sí? Todas estas señales que nos está dando esta gente es de que la garrafa, de hecho, es una mercancía, entonces está muy sometida a los vaivenes de yo vendo al precio que quiero y si me querés comprar, me comprás. Uh-huh. Por ahora, hay que decir la verdad, está subsidiada, es decir, se está consiguiendo la garrafa de 10 kilos en un promedio de 200 pesos según el lugar donde compramos. Uh-huh. O casi 300 si la pedimos a domicilio. De todos modos, si sacamos la cuenta como valor energético, uh-huh, nos vamos a dar cuenta de que se está pagando más o menos la mitad de lo que vale esa garrafa. Respecto, uh-huh, a lo que está cotizándose un destilado de hidrocarburo, como puede ser la nafta, ¿no es cierto? Estamos hablando de una nafta de 40 pesos. Sí. La unidad energética de 9.000, 10.000 kilocalorías, y acá estamos pagando alrededor de 20 pesos en la garrafa, esa 20, 20 y algo de pesos de esa unidad. Uh-huh. Lo bueno es que, bueno, por lo menos existe, hay disponibilidad de hidrocarburos, no estamos en ese sentido en emergencia de disponibilidad, uh-huh, pero estamos sometidos a una incomprensión de lo que es un país geopolíticamente equilibrado, donde tengamos una distribución espacial de los recursos para todos los argentinos. Y esto digo en función a la llegada del gasoducto. Es decir, Misiones se preparó, por ejemplo, Itaimbé-Guazú es una preparación con todo un barrio, sí, que tiene instalación de gas soterrada. Claro. Y funciona, mientras tanto, y a la espera de un gasoducto, con un depósito, como hay en otros lugares en la Argentina.
Sí.
Y es una muy buena decisión que en su momento tomó el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, destinando parte de los dineros del FONAVI a la construcción de ese barrio sustentable.
Claro.
El objetivo es prepararlo para la venida del gasoducto, y así fue. Y aparte instalar lo que decimos la cultura en el uso de este nuevo energético. Sí. Nuevo en el sentido de que la construcción de Itaimbé-Guazú significa también la presencia del Ente Nacional Regulador de Gas. Ajá. Porque cuando hablamos de la garrafa solamente estamos hablando de la Secretaría de Energía.
Ajá.
Todo el gas licuado maneja la Secretaría de Energía. Y a pesar de que químicamente es un gas licuado, es propano, uh-huh, pero por la forma de servicio ya tiene competencia el Ente Nacional Regulador, uh-huh, Nacional, lo cual es un avance. Esto significa
un avance
también
fundamentalmente en defensa del consumidor.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Es decir, aquí estamos en presencia de un ahorro si lo miramos respecto al costo de lo que es el cilindro. Un cilindro de 45 kilos de propano, sí, hoy está en 1.600 pesos más o menos.
Sí, sí.
Supongamos
1.480 pagué el último.
Bueno, 1.500 pesos.
Sí,
ese equivalente calórico por este sistema, brindado por la empresa, está alrededor de 1.000 y pico de pesos.
Ajá.
Pero claro, lo que pasa es que estamos comparando calidad de servicio. Cuando vamos a la garrafa, ahorramos, tenemos menos costos, pero estamos hablando de otra calidad de servicio. Hay que, para tener la garrafa a 200 pesos, tenemos que cargar la garrafa del auto, ir a buscarla, descargarla, instalarla nosotros. O sea, hay una cuestión de calidad, sí, claro, de ese servicio que es distinta, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahora lo que yo puedo decirles es que asumida esta nueva gestión, tuvimos un silencio de radio durante 2016, donde estaban por analizarse las cuestiones, porque había la corrupción y toda esta cosa, uh-huh, y fue la nata hacer un show en Formosa, norte de Formosa, ya el límite con Salta, porque había una pila de caños que no se habían instalado. Uh-huh. Y entonces esto justificó un buen tiempo de un no hacer, uh-huh. Se suspendió la obra. Y yo dije en algún otro reportaje, y lo puedo reiterar ahora, cuando un show televisivo nos muestra una pila de 1000 caños, no sé si eran tantos, 1000 caños significa 12 kilómetros de obra.
Apenas.
Uh-huh. Digamos que en una obra semejante, estamos hablando de una obra majestuosa, de 4.188 kilómetros en su totalidad, que haya un problema, y es natural, son obras muy caras, obras muy complejas, que requieren una logística extraordinaria, porque en ningún lugar, la producción de caños, aquí la hace Techín, pero Techín produce los caños y quiere, ya los tiene cobrados y quiere sacárselos de encima, o sea, no puede toquear tanta cantidad. Uh-huh. Entonces eso requiere una logística muy, muy afiatada, porque hay que ir retirando los caños y hay que ir derivándolos a zona de obra. Entonces estamos hablando de zonas agrestes, zonas difíciles, hay que hacer el campamento de instalación, los campamentos, y eran varias empresas, eso fue hecho con muy buen criterio, se dividió cada obra en tres tramos, cada parte, para tres consorcios, y bueno, uno tuvo problemas.
Perdóneme, Tomaselli, le tengo que hacer una pregunta básica. Usted me está refiriendo al informe aquel de la Nata, yo lo recuerdo, pero a ver si me queda claro, la llegada de gas natural iba a ser desde las provisiones de Salta, o iba a ser desde por vía mesopotámica. Esto es lo que no me queda claro.
Sí, el gasoducto del noreste era la última versión del gasoducto del noreste. Es larga la historia, pero puedo referir sintéticamente. Cuando asume Néstor Kirchner, estaba cocinándose, alentándose la construcción de un gasoducto que se llamaba gasoducto Techint.
Ajá.
Gasoducto Techint se amparaba en otra ley, la 17.319, que permite a alguien construir un transporte desde un lugar de provisión hasta un lugar de destino.
Sí.
Y ese, porque todo lo demás ya estaba repartido hasta después de la privatización de gas del Estado, ¿cierto?
Uh-huh.
Bajo ese amparo de esa ley, iba a construir Techín un gasoducto desde Bolivia hasta la zona de empalme de los dos gasoductos que van desde el norte y del centro oeste en San Jerónimo, en Santa Fe.
Ajá.
En paralelo prácticamente.
Ajá.
Entonces asume justamente Néstor Kirchner, habla con la empresa y le dice, bueno, ahí venía otro problema, había que arreglar una cuestión en Venezuela porque Chávez había expropiado la planta que tenía Techín.
Sí, sí, todo esto que sacó a la luz precisamente ahora los cuadernos.
Esta complejidad dijo, bueno, yo se arregla esto, más 200 millones de dólares, pero me torces el gasoducto en vez de paralelo y dejando, para que ubiquemos geográficamente, dejando Santiago del Estero al este del gasoducto, hacer un nuevo gasoducto para que Santiago del Estero quede al oeste y venga paralelo al río Paraná.
Ajá.
O sea, cruce Salta Formosa. Ajá. Y baje por la margen derecha del río Paraguay, Paraná.
Uh-huh.
Ese fue el diseño del nuevo gasoducto del noreste.
Con gas proveniente de Bolivia.
De Bolivia.
Ahí está.
20 millones de metros cúbicos que la Argentina estaba necesitando, una Argentina que había empezado a expandirse también con consumo, se había levantado el consumo de gas industrial sobre todo. Entonces, bueno, se diseña ese gasoducto que en el troncal eran 1460, 1480 kilómetros hasta San Jerónimo. Quedaba también la posibilidad entonces de gas en un troncal de 24 pulgadas, estos son 60 centímetros de diámetro, para Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.
Uh-huh.
Ramales subtroncales que cruzaban el río Paraná a la altura de Paso de los Libres, Puerto Bastiani, Corriente Resistencia,
uh-huh.
Ruta 12 hasta Puerto Iguazú.
Uh-huh.
Ajá. Y otros ramales menores que después iban hasta Bellavista y Esquina en Corrientes. Acá por Ruta 14 hacían San Vicente-Santo Tomé, con el vínculo por la 105, bueno, un total de 4.188 kilómetros. Asume esta nueva administración, pasa a 2016, en ese espera de evaluación, porque la corrupción, porque qué sé yo, en 2017 se define, no hay gasoducto para no cruzar el río, entonces se suprimen alrededor de 1.500 kilómetros, que son justamente Misiones y Corrientes. Irónicamente, el peso respecto a la obra, porque ya la obra empieza a ser telescópica, cruzando el río Paraná, vienen con dimensiones menores, irónicamente el peso sobre el total de la obra era mínimo, estábamos hablando de un 20% de la obra en total. Sin embargo, y curiosamente, perjudicaron tremendamente a Misiones, que sobre 160 pueblos que iban a ser abastecidos, entre ellos grandes ciudades como Corrientes, Resistencia, Posadas, Misiones, se queda sin 40 pueblos con posibilidad de abastecer. Claro. Entonces, bueno, estamos en esa situación.
La verdad que es terrible, porque si hay algo que recuerdo que seguí, lo más que pude, el tema de por qué las localidades de Misiones no se iban adecuando lentamente, con tiempo, que nos iba a llegar el gasoducto y no íbamos a tener las condiciones para poder aprovecharlo. Se habló tanto de ese tema.
Exactamente.
Y resulta que tal si se hacían esas adecuaciones, digo, si hubiesen salido millones de pesos, y acá estamos, porque efectivamente yo estoy acá en una página de IEASA, Integración Energética Argentina, dice, que muestra justamente el mapa por dónde iría este gasoducto, que hay que decir, iría incluso en potencial.
Hubiera ido.
Claro. Pero lo cierto es que, claro, Misiones, Corrientes y hasta incluso Entre Ríos, que no sé cuál es la situación de Entre Ríos, si recibe alguna provisión de gas por algún otro lado que no sea esta que se está proyectando. Y la realidad es que nosotros somos parte de otro país, de otro planeta, para este proyecto, ¿no?
Absolutamente. Mirá, Mariquita, el tema es tiene varias lecturas. Una es, mira, fíjate, el día lunes, 2 de septiembre, en otras épocas se festejaba el Día de la Industria.
Acá tenés,
hay una desmotivación, ¿qué día de la industria se puede festejar hoy? Se están cerrando persianas todos los días. Entonces también hay una desmotivación, desculturización en ese sentido, porque el contexto general es de reprimarización de toda la economía. Estamos buscando dólares desesperadamente, pero exportando soja en bruto. Entonces, o si no, lo estamos endeudándonos para traer dólares. Pero, este es el momento difícil, dificilísimo, triste que estamos viviendo en la Argentina, donde el gasoducto es parte de lo mismo.
Claro.
Y Misiones entonces pasa a tener el rarísimo privilegio de ser la única provincia en el país que no tiene ni un metro de caño de gasoducto o transporte, porque Corrientes tiene un tramo,
claro,
que es aquel que se iba a exportar a Brasil, tiene 120, 125 kilómetros, que está a la altura de Pasos Libres.
Pero eso está inactivo, ¿no? Eso no tiene...
lo está usando Entre Ríos,
pero
está inactivo como exportador.
Claro.
Ahora, por otro lado, tenemos los grandes anuncios hoy de Vaca Muerta, y la activación de todo el yacimiento, y de que la Argentina se va para arriba, despega por fin, porque vamos a exportar gas a Chile.
Sí.
Es una locura. Hace unos meses el señor Aranguren importaba gas de Chile, de la Shell de Chile a la Shell de acá.
Claro.
Esto es realmente penoso, todo esto que está pasando, con muchísimo bloqueo mediático para que nos enteremos de algunas cosas y creamos que exportar gas a Chile es un gran negocio. Va a ser un gran negocio para algunas empresas.
Tal cual. Y hay que decir que con esto de la industria, la actividad industrial tuvo una baja del 5,7%. Esto lo anunció el INDEC en el mes de julio nada más. qué festejo ni festejo, ¿no?
Será, no hay un industricidio realmente.
Tal
una,
cual.
Una
ahora, José, a esta realidad que ya prácticamente es insoslayable, incluso hasta el blindaje mediático.
Ya sí, no, ya le están entrando,
¿no?
Está entrando agua por todos lados al blindaje.
Sí. Digo, en la provincia de Misiones, para subsanar en alguna medida los costos del gas y poder mantener estos costos por debajo, está el ahora gas, ¿no?
Sí, esa es una buena medida que ha implementado el gobernador, porque permite ofrecer en toda la provincia, con acuerdo con las empresas, el gas a 220 pesos, 216, 220, que es el precio, de depósitos, ¿no?
De la garrafa de 10 kilos.
La garrafa de 10 kilos. Entonces, porque si no, ¿qué ocurre? Las fraccionadoras están en Posadas, Garupé, Candelaria.
Uh-huh.
Imaginemos el flete que tiene un habitante de Misiones que está en San Pedro, San Vicente, Puerto Iguazú. Bueno, entonces la otra fraccionadora está en Bopicua, en Puerto Rico, ¿no? Que es MISCOP, uh-huh. Que solamente hace rato ya venía trabajando en hacer algún tipo de abastecimiento. Pero bueno, ahora este asunto permite, que es un convenio por 3 meses,
uh-huh.
Que se llegue en determinados lugares, determinados días, con el abastecimiento de un camión con garrafas a 220 pesos.
Uh-huh.
Es un alivio. Uh-huh. La alternativa cuando nos quedamos sin gasoducto era reflotar desde Paso de los Libres a Misiones.
Claro.
Pero hoy hablamos de una obra que a la nación no le interesa, no va a financiar,
uh-huh.
Y desgraciadamente tenemos el grueso de la obra sobre el territorio correntino.
Claro.
Y entonces a Corrientes, Corrientes, yo justamente estoy haciendo un trabajito de la cuestión política, ¿no? Donde uh-huh. Nos tocó enfrentar las dificultades de una provincia de Corrientes que tuvo intervenciones de todo tipo.
Claro. Mucha
y eso atrasó bastante muchas cosas también, ¿no?
Uh-huh.
Así que, estamos en una situación, y también con un gasoducto, viniendo desde Paso de los Libres y llegar a Posadas,
uh-huh.
No hacemos nada. Porque hay que penetrar por lo menos hasta Oberá, porque
claro.
Si no, hay que el gasoducto, un caño, se justifica con el uso industrial.
Claro,
porque
claro,
la penetración en lo que es el uso doméstico cuesta mucho.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, Misiones es una industria,
bueno.
Tiene mucha industria, se cansa, y ahí se justifica bastante para el té, la hierba, tabaco. Pero bueno,
también forma parte de todo esto que estamos repasando sobre cuál finalmente está siendo el destino de ese gasoducto que nos iba a proveer de gas natural, también forma parte de los modelos de país en el que
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Porque, Tomaselli, cuando empezaba a contarnos de la situación, habló de que la provisión de gas envasado cuenta con subsidio.
Sí.
¿De dónde sale ese subsidio de las provinciales?
No, Nación. Es Nación, sí.
¿Y qué noticias hay a propósito? Se está hablando de quita de subsidio,
sí.
Al transporte, al
bueno,
Fondo
mira.
Nacional de Incentivo Docente,
sí,
a una
sí,
serie
sí,
de...
Sí, claro, claro.
¿Qué noticias hay?
Digamos que, es una discusión siempre, porque algunos amigos por ahí dicen, no, bueno, pero ahora que estamos pagando el precio justo.
Sí.
Cuando hay un país que produce hidrocarburos como el nuestro, el precio justo puede ser el costo, y el costo es argentino, el costo de la operación, de exploración, explotación, transporte, destilación, son costos argentinos.
Uh-huh.
No estamos en Andorra.
Sí.
Andorra no tiene petróleo, entonces lo tiene que comprar con divisas, pagará en dólares.
Claro.
Argentina produce con costos argentinos.
Claro.
Y paga
en dólares.
Claro, entonces bueno, pero el tema es que en ese esquema hay un precio. Los precios de los combustibles, de los energéticos, son políticos siempre. Entonces yo no puedo tener el mismo precio en el centro de Buenos Aires que en Tierra del Fuego.
Claro.
Porque si no incorporo en la componente geopolítica,
claro.
A ver, ¿Alguien puede pensar que a los ingleses les resulta barato mantener la población de los kelpers y mantener el ejército en Malvinas? De ninguna manera. Les cuesta y mucha plata. ¿Pero por qué están? Y porque es la OTAN en el Atlántico Sur.
Exacto.
Es una cuestión geopolítica.
Uh-huh.
Entonces, si internamente nosotros dejamos que esta provincia... A ver, viene un inversor que quiere poner una fábrica de vidrio de primera calidad, de cristal. Uh-huh. Y tenemos un parque industrial fantástico en Posadas, con aeropuerto internacional, puerto, maravilloso. Ah, pero no tengo gas.
Claro.
¿A dónde voy? A Rosario, a Córdoba, al conurbano bonaerense.
Claro.
Entonces estamos en presencia también de una decisión de ocupación de un territorio, nada menos que en una provincia que tiene escasos 100 kilómetros de límite con el resto de la Argentina, con Corrientes,
sí.
Y el resto son todas fronteras internacionales.
Está claro.
Entonces, el sur lo mismo. Alguien piensa que los milicos cuando estuvieron dijeron vamos a hacer promoción industrial en Tierra del Fuego. Es ocupación del territorio.
Desde ya.
Un gendarme cuando va allá sabe que, bueno, se sacrifica 4 años, pero le cuentan 8 para su retiro.
Claro, por
entonces, claro. Un territorio hay que ocuparlo, no con los Lewis o los Benetton, hay que ocuparlo con gente, uh-huh. Con gente que trabaje, que se instale, que ocupe esa tierra, la trabaje, ¿no? Para esparcimiento o para tener alguna pista de aterrizaje para que le quede cerca Malvina o otra cosa.
Volviendo a la garrafa, perdóneme,
sí.
Pero a propósito del subsidio nacional, ¿tienen sí. alguna noticia de que
bueno,
esto
ahí
se sostenga? Operan
dos cosas. Una decía, hay costos argentinos,
sí.
La garrafa en Brasil cuesta mucho más. Acá tenemos costos argentinos y nadie está perdiendo cuando nos venden a 200 pesos la garrafa.
Ajá.
Bien.
Nadie está perdiendo, pero hay un subsidio aportado por el Estado Nacional.
Exactamente. Sí. Aparte de ese valor que tiene para nosotros el gas, en el último periodo de Cristina, se había cambiado, en vez de subsidiar la oferta y darle ese dinero a las fraccionadoras, se subsidió la demanda. Y ahí se trabajó sobre el espectro de la población más necesitada, y regionalizando, o sea, el sur tenía beneficios, claro. La familia con hijos discapacitados tenía un beneficio, y si no, iban 2 garrafas por mes al grueso de la familia tipo, digamos.
Uh-huh.
Y en zonas como la nuestra, o Santiago del Estero, cosa por el estilo. Y uh-huh. iba directamente a la cuenta de ANSES.
Uh-huh.
Y eso sigue vigente. Bueno, parece que eso es lo que estaría en discusión de ir recortando,
uh-huh.
esa parte.
Uh-huh.
Pero... estaba que eso se subsidiaba alrededor de un 70% de lo que es esa garrafa.
¿Sí? Esa era la garrafa social.
Exactamente.
La garrafa social
iba ese subsidio ahí ahora.
Y eso pues, está en duda en este momento.
Eso está en duda, el incentivo docente está en duda,
sí,
o
sí,
se
sí,
lo
sí,
van
claro.
a trasladar a las provincias.
Claro. En definitiva, por ejemplo, la hora gas que tiene vigencia un lanzamiento y después una prórroga.
¿3 meses? ¿Ya estamos con prórroga?
Sí, esa es una cuestión ya del gobierno provincial
sí.
con las empresas fraccionadoras locales, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y hasta ahora, hasta cuándo está vigente?
Y eran por 3 meses.
Uh-huh.
Estamos transcurriendo el segundo mes, creo.
Uh-huh.
El tercero ya este.
El tercero
y no hay prórroga, seguramente, con estos nuevos...
Muy, y no sé si habría que ver.
Claro.
Bueno, por lo menos se pasó el invierno, que es
tal
consumo,
cual, que
¿no?
es cuanto más consume. José, uno seguiría mucho tiempo porque hay tantas cosas que quiere analizar a partir de un tema tan puntual como es el tema del gas, ¿no?
Sí, sí.
Y salen tantas cosas a la vez, pero bueno, nos corre el tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Por favor,
siempre
Mariquita.
Es un gusto escuchar y poder analizar estos temas con...
Por favor, a las órdenes. Uh-huh. Y hablé con Beto ayer uh-huh. y... le dije que suelo escucharlos uh-huh. cuando puedo, es decir, tengo clavada en el auto la 99.3
bueno.
y quedé encantado con el programa del sábado que quedó, me prometió pasarme el audio, así que
vamos a tener el
muchísimas gracias.
Bueno, no, por favor, gracias a vos por
un beso grandote para vos, un abrazo para Beto.
Buen día, Tomasili.